Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Se está dando un fenómeno peculiar en el cine. A medida que avanza la tecnología y pasa el tiempo, las grandes joyas del pasado adquieren su peso específico de una forma más clara y los grandes directores las revisitan y las llevan de nuevo a la pantalla. Lo fácil, sin duda, es el remake, por ejemplo, los casos del Rey León o Aladdin. Pero la otra cara de la moneda es arriesgar, recuperar un clásico e intentar sacar a flote una parte final del mismo, una tercera, una cuarta parte, una segunda, o incluso grabar una precuela. En Estados Unidos tenemos casos recientes, por ejemplo, hablando de Halloween, la historia de terror de Michael Myers, o exitazos de época como Dos policías rebeldes. Y a esto de meterse en nuevos capítulos de una gran película como El crack, se ha atrevido nuestro Garci, José Luis Garci, que tiene a bien recuperarnos la historia y darnos una precuela de Germán Areta.
Tú, Bigotes, tienes mucha hambre, ¿no? Pues ahora te voy a dar yo una cosita. Deja eso y pon ahí tu carterita de mierda. Areta, dame el mechero o te quemo los huevos.
Areta, ¿qué coño estás haciendo? ¡Acaba de una vez!
Tira la barra.
Oiga, esto... yo quería...
¿Qué tiene de postre?
Sí, señor, perdone. Tenemos helado, flan, piña, melocotón en almíbar, queso, membrillo y fruta del tiempo.
Café solo, por favor.
Era el crack inolvidable de Alfredo Landa con los postres de la época, el melocotón en almíbar. La película original ya tuvo una segunda parte en 1983 que se convirtió también en un clásico, si bien no gustó tanto como la primera.
Este coche es mío.
Oye, ¿qué dice que es suyo?
¿Y qué más dice?
Oye, ¿qué más dices?
Está bien.
El crack 2. En su momento, en los 90, Garci nos contó la intención de cerrar con una tercera película, esta vez con la temática de ETA. Pero al final no se hizo, entre otras cosas seguramente por la polémica que entonces podía suscitar el asunto. Lo afirmó de nuevo en 2009 y volvió a desestimar la idea. Y a la tercera va la vencida y con ella la película. El crack 0 es la precuela del crack.
¿Te acuerdas de mí? Areta. Germán Areta.
Quiero que investigue un asesinato.
La policía no nos permite investigar delitos de sangre.
Lo sé, pero es que la policía ha dictaminado que se trató de un suicidio.
Cuando le preguntas a alguien por un muerto, lo importante no es lo que diga, sino lo que no te diga.
Veo que Luengo tenía razón y que es usted un profesional extraordinario.
Interesantísima oferta. Tenemos aquí a los dos protagonistas. Carlos Santos está en la piel de Germán Areta, recogiendo nada más y nada menos que el testigo de Alfredo Landa. Vosotros lo conocéis de Los hombres de Paco, de Un paso adelante, del Comisario. Es además ganador de MasterChef. Carlos Santos, buenos días.
Buenos días.
Pero no, ganador es Miguel Ángel.
El ganador de MasterChef es
Miguel Ángel. Miguel Ángel, buenos días también a Miguel Ángel Muñoz. Qué estremecimiento lo de Alfredo Landa.
Sí, no, estamos escuchando aquí, volver a oír su voz, volver a oír ese, digamos, al Areta original. Yo he intentado acercarme a la esencia del personaje, pero evidentemente el original y el que lo creó y el que le puso su sello inconfundible y lo convirtió en un icono del cine negro español fue Alfredo Landa.
¿Y
oírle de nuevo es muy bonito.
Es muy estremecedor. ¿Y en qué medida te has ido a la interpretación de Alfredo Landa?
Pues hemos intentado no hacer ninguna imitación, ni Miguel Ángel de Miguel Reyán ni yo de Alfredo. Hemos intentado hacer los personajes, ser fieles a Areta y ser fiel Miguel Ángel al Moro, no a Reyán ni a Landa.
Pues ya. Porque es difícil, ¿eh?
Sí, es difícil, pero cuando tienes de tu lado, como capitán de tu equipo, al señor que creó esos personajes en el año 81 y 83, pues la confianza, vamos, se da por sentada, ¿no? Uh-huh. Así que lo único que podemos hacer es hacerlo muy bien y hacerle feliz al señor Garci y que esté muy, muy orgulloso de nuestro trabajo y de habernos escogido para tomar el relevo de estos dos grandes.
A Miguel Ángel Muñoz, que sí lo conocéis como ganador de MasterChef, también lo habéis visto en Sin Identidad, en El Síndrome de Ulises, en Un Paso Adelante. ¿A ti te ha costado distanciarte del compañero de Areta en el papel del moro?
Bueno, no, como decía Carlos, no hemos hecho un trabajo de imitación, pero tampoco de distanciamiento. José Luis nos dio toda la confianza del mundo para que confiásemos en que la esencia de los personajes estaba en el texto, en la historia. Lo que dicen es igual de importante que cómo lo dicen. Y en este caso, al hablar de la primera parte de estas tres películas, teníamos libertad para crear estos personajes antes de que el público los conociese en el 80. Ha sido un viaje muy divertido, porque José Luis, que ya tiene 75 años, que creó estos personajes hace ya más de 30, le apetecía jugar, divertirse, investigar, y él tenía más claro que nadie que hiciéramos lo que hiciéramos, los personajes estaban ahí. Y así ha sido. Hace nada hemos tenido la oportunidad de ver la película completa, tanto Carlos como yo.
Eso les preguntaba yo al principio, digo, ¿qué, os ha gustado?
Estamos entusiasmados.
¿Ah, sí?
Entusiasmados. Y se me llena la boca sí. de decirlo, porque de verdad que uno afronta la promoción de un proyecto que ha hecho con mucho cariño, de una manera muy diferente, cuando está entusiasmado con el trabajo, con la película, con el proyecto, que cuando simplemente pues está bien y te acuerdas de todo lo bueno vivido. En este caso estamos muy felices y cada persona que ve la película sale pues igual de entusiasmado con nosotros que nosotros, felicitándonos por nuestro trabajo y muy contentos de que José Luis 10 años después haya vuelto a hacer una película y en este caso en blanco y negro y como bien dice Carlos, es un ticket adelante.
Sí, no, es un viaje al año 75 con recupera las transiciones que las famosas transiciones del crack y del crack 2, de ese Madrid de los años, de principios de los 80.
Uf, a los nacidos en los 60 nos va a volver locos.
Esa gran vía iluminada con esos carteles de cine, o sea, esos coches, ver esas transiciones con la música original de los dos primeros cracks de Jesús Gluck,
Oye, ¿nos va a costar el blanco y negro?
Yo creo que no, creo que la película arranca... Es que tenemos mucha suerte porque como Filmax, que es la distribuidora, su logo es en blanco y negro, pues ya desde el principio ya entras en ya
no
entras
no serás en blanco tú y negro. Porque yo no sé nada del Filmax ni que su logo es en blanco y negro.
Pues no, sí, pues, no, pero es una curiosidad que quería que te estaba comentando.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Yo creo que no. Hay historias que tienen... Es como si te costó el blanco y negro de la lista de Schindler. Pues no.
No.
Realmente te van con la... Con la historia.
La película, quienes conozcáis el crack, lo sabéis, se basa en grandes clásicos también de la novela negra. Por ejemplo, en El sueño eterno de Raymond Chandler. Garci dedicó su segunda película a Raymond Chandler, al inicio de la cinta. Igual que la primera se le dedicaba a Dashiell Hammett, como también subrayó. Vamos a ir un trozo.
¿Es usted un detective privado? Creí que solo existían en los libros o que eran unos hombres pringosos que husmeaban por los pasillos de los hoteles.
La próxima vez vendré con tacones, corbata blanca y una raqueta de tenis.
¿Cuál será su primer paso?
Esta es la versión del sueño eterno de Raymond Chandler. Y la película de Garci tiene pues el aire picaresco, sarcástico, propio de los detectives de la novela negra clásica. ¿Es más de lo mismo, Miguel Ángel?
¿Más de lo mismo? ¿En qué sentido?
Bueno, si nos vamos a determinados autores, a Chandler, a Hammett, si nos vamos incluso a los clásicos suecos o nos vamos a Hitchcock.
Bueno,
está dedicada a James, la tercera, como bien saben los fanáticos, los adictos al crack, que hay muchos, lo que les he dicho a Chandler, a Dashiell Hammett, y está James M. Cain. O sea, para cerrar la trilogía, el círculo, la cuadratura del círculo.
Y efectivamente, no es que sea más de lo mismo, no es una película más de cine negro, ni siquiera diría yo que es una película más de cine negro clásico, es otra gran película de cine negro y en este caso con toda la esencia de lo que significa José Luis Garci. La película...
Todo lo que le apasiona, está todo...
Le define muy bien.
Sí.
Habla de todo lo que le gusta, de boxeo, de fútbol, de cócteles,
de todo
de
lo que le oyen hablar los oyentes de Copia habitualmente.
Exacto, literatura, hay muchísima literatura, hay muchísimo amor a la cultura. en la película. O sea, de hecho, los propios diálogos de los personajes que tenemos entre manos, todos los personajes de la película, son oro puro, son literatura, podrían estar escritos. O sea, el guión de esta película se vendería muy bien como una novela, porque es una maravilla como escribe José Luis. Él mismo se autodefine más como escritor que como incluso como cineasta. Él empezó en esto escribiendo y luego ya pasó a dirigir. Entonces esa esencia del escritor está, y ese amor a los libros, al deporte, al boxeo, a la cultura, a la música.
Hay momentos en los que te dan ganas de tomar notas, coger el papel y lápiz y ponerte a escribir algunas de las cosas que dicen nuestros personajes en la película.
Bonito, pero curiosamente la gente que sale de la película, ayer tuvimos la suerte de presentarla en Paterna, en hacer un preestreno en Valencia, y tuve la suerte que fueran muchos amigos míos de allí de Valencia, incluso mi hermana que vive por allí, y salieron entusiasmados, y de lo de tomar notas me refiero, todo el mundo se queda con las frases.
Sí.
O sea, a mí mi cuñado me estaba diciendo el chiste tuyo con un remo, ¿no? O las frases de... Hay dos o tres frases que se te quedan a la primera escucha, y eso es maravilloso. Eso no suele ocurrir en el cine.
No, más bien en el cine antiguo, efectivamente, y en este caso favorecido todo por el hecho de que García ha madurado, García mismo, ¿no? Porque Crack se estrenaba en el 81 con un García cerca de los 40, con 37 concretamente, o sea, un niño a efectos de maduración. Y bueno, vamos a recordar, por ejemplo, cómo bebía de los clásicos de Dashiell Hammett, a quien dedicaba la película, y algunas de las surgidas de la pluma de aquel autor, el halcón mantés.
Señor Spade, hay un tipo ahí fuera. Parece estar vigilando la casa.
Sí, ya lo sé, le he visto.
¿Qué dicen? ¿Quién es?
Lo ignoro, me ha estado siguiendo toda la tarde.
¿Le siguió hasta mi casa?
No, le despisté bastante antes.
Es curioso porque García apuesta ahora a los 75 años por este retroceso, vamos a decir, entre comillas, al cine de los años 40. En la transición, cuando hizo los anteriores Crack, había en las dos películas referencias a la libertad que traía consigo efectivamente el periodo político. ¿Cómo ha suplido eso ahora? O sea, vuelve a la transición. ¿De qué nos va a hablar Carlos en el cierre de la saga?
Bueno, ahora coge el personaje cinco o seis años antes del primer Crack, lo engancha en el año 75, con lo cual durante la película uno de los momentos más más chulos de la peli, más bonitos para mí como actor también hacerlo, ¿no? Es la noche en que estoy durmiendo con mi chica y suena el teléfono y se ha muerto Franco.
Y se ha muerto Franco, es en noviembre, sí.
Entonces, solo se habla de
política. Ahora, como además Franco está de moda,
claro,
que nos habíamos olvidado de él.
Es muy actual.
Es muy actual.
Y es muy bonito escuchar ese, porque el personaje de que interpreta Carlos, Areta, cuelga la llamada y dice, ahora lo van a decir en la radio. Y se escucha la locución original de cómo dan la noticia de la muerte del general.
Sí, Arias Navarro llorando en aquel momento.
No, era el parte de Radio Nacional, no el de la televisión. Uh-huh. Pero realmente ese es lo único, eso y evidentemente el marco en el que se encuadra la película, en el que transcurre la peli, que es el año 75, y eso se respira, esa época, ¿no? El vestuario de los personajes, en cómo hablan, los cafés, los exteriores,
la austeridad. La nostalgia, la incertidumbre. Uh-huh.
Sí, sí, que pero, nos recuerda a nuestra infancia.
Pero poco más se ahonda en ese camino.
Por terminar, contándonos alguna anécdota de cómo es trabajar en el mismo proyecto que García, sus órdenes.
Pues mira, una anécdota que yo puedo contar, que además me encanta porque define mucho el estilo de José Luis en un rodaje, es que a él le gusta mucho optimizar el tiempo, tiene muy claro todo lo que quiere hacer y no le gusta que nadie trabaje de más. Y cuanto menos se trabaje y la gente esté más contenta, más contento está él y más ganas hay para el día siguiente.
¡Qué gusto, hijo! Es una de las claves de la dirección.
Esto que es maravilloso para unos actores apasionados y como Carlos y yo, con muchas ganas de hacer una película con José Luis y de jugar con estos personajes, de repente los primeros días llegábamos al set, estábamos rodando, y a lo mejor llegábamos a las 7 de la mañana y esperábamos salir a las 7 de la tarde, o 8, o 9, o 10. Y a las 12 y media, una del mediodía,
estabais listos.
Dice, venga, ya está, iros para casa. No, a comer no, para casa.
Directamente.
Y nosotros, ¿pero en serio? y le decimos, pero José Luis, que queremos estar aquí un rato más, sí, vamos era a rodar algo.
Era un poco coitus interruptus. Sí,
pero fíjate cuánto tiempo pierde la gente en ocasiones, ¿eh?
Sí, 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 no, García, en eso, de hecho al principio siempre te dice, que haces una toma y dices, bueno, pues cojonuda, ¿no? Genial, ¿tú te ha gustado? Digo, al principio era, bueno, vamos a hacer otra. Y cuando ya entras en la dinámica de José Luis ya era, ¿a ti te ha gustado? Sí, yo lo he visto cojonuda, pues ya está, pues entonces no hagamos más. El actor tiende a decir, no, vamos a hacer otra, vamos a hacer otra. Y según avanzaba el rodaje, íbamos entrando en la dinámica de José Luis, de cómo trabaja él. Y si a él le gustaba, dices, ¿para qué voy a hacer otra más? Si él dice que está bien, punto.
La mayoría de los días íbamos al rodaje y a comer a casa.
Oye, sí. Y una última cosa que me suscita curiosidad. Bueno, sois bastante más jóvenes que yo, pero en cualquier caso, ¿alguna? ¿De qué año sois? ¿De qué?
Yo más aún. Yo del 83.
¿Y tú?
Yo del 77.
Vale. Entonces, ¿alguna memoria tenéis de la transición? Aunque sea a través de vuestros padres.
En mi caso no, porque, bueno, nací en el 83, mi madre me tuvo con 19 años y mi padre tenía 21. Y aunque algo he oído por aquel entonces, a ellos también.
Les
pilló
resulta...
muy jóvenes. Sin embargo, mi tata, que aún vive y goza de muy buena salud y muy buena cabeza, nació en 1924 y lo ha vivido todo.
¿Y cómo habéis, quiero decir, cómo habéis vuelto a la actualidad? ¿Qué os queda de aquella época? ¿Sabes qué regusto os ha dejado la transición y el crack cero?
Pues un poco el mismo regusto que va a sentir el espectador cuando vaya a verla. La película, según empieza la película, te envuelve en ese mundo del año 75. Yo siempre lo digo, el billete que saquen los espectadores para ir al cine también va a ser un billete de tren para irse viajando al año 75 y volver cuando acaba la película. Tardas un rato, cuando termina la película, tardas un rato en volver. O sea, realmente consigue llevarte a esa época.
Pero es un sabor amargo, es un sabor nostálgico.
Es un sabor
muy nostálgico. Muy nostálgico.
Como en todas las películas.
Es un sabor dulce, es un sabor...
agridulce, pero sobre todo nostalgia. Hay cierta amargura. El personaje aquí entendemos, en el Crack Zero, entendemos un poco ese caparazón que tiene posteriormente en los dos cracks que ya hizo Garci. ¿Por qué ese caparazón de Areta? ¿Por qué ese tipo tan duro? Aquí se entiende mucho más.
Yo tengo que decir que el viaje como actor ha sido inmejorable, y viendo la película como espectador, habiendo nacido en 1983, por lo tanto, hasta el 93 no tengo
conciencia
de grandes recuerdos.
Y el 2019 tampoco es que tenga mucha.
No.
Todavía le falta.
Pero hay una parte romántica, como que me hubiese gustado pasar por la época, pero no quedarme.
Eso me decía Manuel Arias, fíjate, de la recuperación que había hecho a través de Cuéntame, de la historia de su padre. Todas las épocas tienen cosas hermosas, se pretenda o no dejarlas solamente en un solo color. Pues son los dos actores que nos van a hacer disfrutar con el Crack Cero de nuestro amigo, de José Luis García, Miguel Ángel Muñoz y Carlos Santos, y les agradecemos que se la hayan presentado a los oyentes de fin de semana. Gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias a ti.